presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de All New Mazda BT50, Feel Alive, De Fontana, ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, compromisominero.cl, falabella.com y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana, un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Estamos haciendo ya Duna en Punto en esta jornada de día lunes 20 de septiembre. Atrás, lamentablemente, quedaron las fiestas patrias, pero se viene la primavera. Y yo sé que eso sí, de todas maneras, pone muy contenta a mi compañera Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo te va, José? Buen día.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues.
Qué bueno, me alegro.
Sí, ¿zapateaste?
No mucho.
Empanadas sí.
Sí, empanadas sí. Sí. Asado también.
¿Quién no?
¿Cómo no?
¿Quién no?
3 días seguidos, ahora se viene la dieta para muchos, me imagino.
Claro que sí.
Para poder desintoxicarse de tanta comida. Oye, les cuento que efectivamente se asoma ya la primavera. Con buenas temperaturas acá en la capital, 8,5 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 22 con cielos principalmente despejados y así se va a mantener, incluso si miramos hasta el viernes, ya estamos pensando en el viernes y recién es lunes, la máxima va a llegar hasta los 27, así que de a poco va subiendo la temperatura acá en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados de temperatura, máxima de 17, cielos despejados. Concepción, 5 grados a esta hora, donde nos pueden escuchar allá en el 90.1. La máxima va a llegar hasta los 18 con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 0 grados, 12 de máxima, nubosidad parcial durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Lluvias podrían llegar a mitad de semana, eso del miércoles, con duración hasta el jueves, de chubascos débiles principalmente.
Varias cosas que revisar, una semana viene cargada en materia política y también en materia económica, porque será una semana clave en el tema de pensiones. Al cuarto retiro se suma además la posibilidad de que hoy día el gobierno ingrese una ley corta de pensiones con suma urgencia y discusión inmediata, decían los ministros ayer a propósito de este tema. También es semana clave para la convención constitucional. Bueno, varias cosas que hablar. Hay elecciones en diferentes países. Está pasando en Rusia, el fin de semana en Alemania y hoy día en Canadá. Le contamos también detalle de aquello. Vamos a estar con Consuelo Saavedra también en un ratito más acá en el Duna en Punto y también con nuestros infiltrados. ¿Cómo no? Estaremos hoy con Mariana Marusic, que nos viene a hablar de Evergrande, la inmobiliaria que amenaza a la economía china, que puede entrar en quiebra y eso está preocupando a los inversores. Y también nos va a acompañar Gloria Faúndez, que nos va a responder a la incógnita de dónde está el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la relación con Gabriel Boric y el Partido Comunista. Eso en materia política con Gloria Faúndez, nuestros infiltrados de hoy día lunes, en un ratito más con el Duna en Punto. 7:04, 7 de la mañana, 4 minutos, estamos iniciando y acá nuestros titulares.
Ingresará hoy la ley corta de pensiones con discusión inmediata. La propuesta busca aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos mensuales y extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80%, entre otras medidas. Los contagios de COVID-19 crecieron un 13% en una semana y la positividad es la más alta en casi un mes. Las autoridades y expertos llaman a la ciudadanía a colaborar en mantener los resguardos previendo un rebrote tras las celebraciones de fiestas patrias. Franco Parisi, que permanecerá fuera de Chile, enfrenta una orden de arraigo por una deuda de pensión alimenticia. Así lo confirmó su abogado en la previa de la emisión de un reportaje televisivo que asegura que el candidato presidencial le deuda más de 200 millones de pesos. Mario Desbordes endureció el tono contra la Mesa de Renovación Nacional y evalúa pedir al CERVEL que inhabilite al presidente del partido, Francisco Chaguán. El expresidente y ex abanderado presidencial del partido acusó a la directiva de hacer gestiones para bajar la candidatura a la reelección del diputado Jorge Durán, uno de los parlamentarios del partido que se ha manifestado a favor del cuarto retiro de los fondos previsionales, proyecto que se va a discutir esta semana en la Cámara. 305.000 vehículos ya regresaron a la capital en el último día de fiestas patrias. Lamentablemente, los muertos por accidentes suman 18. Además, de acuerdo al balance de carabineros, desde el jueves hasta las primeras horas del domingo se habían registrado 627 accidentes. En medio de fuertes denuncias de fraude del partido de Vladimir Putin, se mantiene con el liderazgo de la Duma en el recuento del 60% de los votos. Rusia Unida obtuvo el 47,16% de los apoyos y continúa rozando la mayoría constitucional en la Duma o la Cámara Baja del Parlamento ruso, siendo este el peor resultado que obtiene en todo caso desde el año 2003. Emmanuel Macron hablará con Joe Biden en medio de la crisis por los submarinos nucleares a Australia. El mandatario francés le exigirá explicaciones a su par estadounidense sobre esta importante ruptura en la confianza mutua tras la abrupta cancelación de un contrato por 66.000 millones de dólares que la Canberra tenía con Francia y que reemplazó por otro acuerdo con Washington. 7:06.
Decíamos al inicio del programa que va a ser una semana clave en varios aspectos, particularmente también cuando se refiere al tema de pensiones, y semana clave a dos bandas, porque este miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados va a votar en particular el proyecto que busca un cuarto retiro de fondos de pensiones, y también va a ser clave esta semana porque hoy día, en teoría, el gobierno va a ingresar con suma urgencia y además con discusión inmediata la ley corta de pensiones, que ha tenido también bastante cuestionamiento en los últimos días desde la oposición de por qué se llega a esta ley corta de pensiones. Ya ha dicho el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, que hay que avanzar para mejorar las pensiones de los chilenos. Será a dos bandas entonces esta semana la discusión, donde van a estar puestos los ojos en el tema de pensiones. Respecto al primer tema, que tiene que ver con el cuarto retiro, en el gobierno han dicho en los últimos días, han verbalizado en los últimos días que confían en que van a estar los votos para rechazar justamente el cuarto retiro. Que se cree que están los votos para que sea rechazado, y decía el ministro Osa que en un nuevo retiro de los fondos termina por desmejorar inmensamente las pensiones de los chilenos y este es el momento de mejorarlas. Dijo además el ministro que la invitación es a todos los senadores y a todos los parlamentarios a enfocarse en mejorar las pensiones y ojalá rechazar este cuarto retiro. Dentro de las cosas que decía el ministro Osa, que es el puente entre el Ejecutivo y los parlamentarios, que decía él, y fue bien enfático en señalar que no deja de ser llamativo que parlamentarios que hace dos meses estaban en contra de este cuarto retiro, con el paso de los días y a medida que se acercan las elecciones, han ido cambiando de opinión. Me refiero a varios casos, decía él, y la invitación es a actuar conforme a lo que realmente se cree y no necesariamente aquellos que da los votos, decía el ministro Osa. Palabras que, por cierto, no gustaron mucho en la oposición, que criticaron el tono del ministro y pusieron en duda que al menos en la Comisión de Constitución de la Cámara no estén los votos para que el proyecto siga avanzando. De hecho, el diputado Gabriel Silver dijo que los hechos han demostrado que cada vez que el gobierno dice que tiene los votos, ocurre exactamente todo lo contrario. El ministro Osa también dijo que hoy se ingresa la ley corta de pensiones, que se va a enfocar sobre todo en aumentar sustancialmente el pilar solidario. Esa es la otra cara que tendrá esta semana el debate respecto al tema de pensiones. Además, un proyecto, José, que entiendo ingresa con discusión inmediata y con suma urgencia al Parlamento.
Tal cual, eso lo dijo ayer el ministro de las Express, Juan José Osa, dijo que esta ley corta ingresaba no solo con urgencia, sino que con discusión inmediata. Y ante esto, el secretario de Estado dijo que desde el gobierno esperan una pronta aprobación, tal como ocurrió en su minuto con la primera parte de esta reforma, que aumentó ya sustancialmente, dice, el pilar solidario meses atrás. Así que la invitación, dice, al Congreso es que aprueben a la brevedad posible esta ley corta de pensiones, que, como comentabas, busca extender el pilar solidario al 80% de la población más vulnerable y que va a ser ingresado el día de hoy al Congreso por el gobierno con discusión inmediata, por lo que se espera que los parlamentarios le den una aprobación rápida. En esta misma línea, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, afirmó ayer que tiene mucha esperanza en la ley corta de pensiones y llamó a los parlamentarios a ayudarnos a tramitar, dice, rápidamente y, por supuesto, discutir finalmente cómo podemos dejar una huella permanente. Esa huella permanente se llama reforma de pensiones, dijo la ministra Rubilar. La ley corta de pensiones va a buscar, como sabemos, aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos mensuales, extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60 al 80%, y además busca establecer que las cotizaciones previsionales y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas que estén sin trabajo sea cubierto por el seguro de cesantía. Así que hoy día ingresa esta ley corta de pensiones con discusión inmediata.
Pendientes entonces de lo que va a ser el tema pensiones esta semana, a dos bandas, como decíamos, con la ley corta de pensiones que está dando a conocer la JOSE y el cuarto retiro que se vote en particular el miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. 7:10 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Entremos a la carrera presidencial. Esta semana pasan dos cosas importantes. Una tiene que ver con que el miércoles parte la campaña legal de cara a las elecciones de noviembre y tenemos el primer debate de los candidatos presidenciales. Y fíjate que hace un par de días el diario La Tercera se preguntaba dónde está el candidato presidencial Franco Parisi. Una nota del diario que buscaba, entre otras cosas, dar algo de claridad respecto, por ejemplo, a su arribo a Chile. Por ahora solo está claro que no va a estar en el debate televisado, como decíamos, de este próximo día miércoles, y la versión del candidato y de su entorno es que él estaba en Estados Unidos, donde ejercía o ejerce como académico de la Universidad de Alabama. Pero esa misma nota de La Tercera daba cuenta que esa casa de estudios respondían, sin embargo, que el economista no es parte de la plantilla de profesores desde el año 2016. Bueno, una nota que incluía varias incógnitas, no solamente respecto al paradero de Parisi, sino que también si efectivamente estaba o no impartiendo clases. Eso hasta anoche. Porque un reportaje de Canal 13 reveló que el candidato presidencial del Partido de la Gente mantendría una deuda que supera los 200 millones de pesos por el no pago de las pensiones alimenticias de dos hijos, y además se encuentra vigente una orden de arraigo en su contra, la cual fue decretada en agosto del año pasado, en agosto del 2020. Y la información del reportaje detalla que esta situación permitiría que el Departamento de Extranjería y Policía Internacional proceda con su detención y sea puesto a disposición de los tribunales si es que ingresa a nuestro país. Y a dos meses de las elecciones, el reportaje además dio a conocer las liquidaciones de pensiones realizadas por el Tercer Tribunal de Familia de Santiago, como decíamos, con una deuda que ascendería a los 200 millones en perjuicio de sus dos hijos mayores que viven acá en Chile. Y ahí se supone que el candidato se habría comprometido a una mantención mensual de dinero más largo de pago de los colegios y también los gastos médicos de ambos menores. No obstante, de acuerdo a lo que emitió anoche Canal 13, tras cumplir con algunas cuotas, el 2016 él habría dejado de transferirles el dinero pactado judicialmente. Se estaba en conocimiento de este reportaje y antes de que saliera al aire, dos horas antes, se preocupó justamente París a través de su cuenta en Twitter de hacerse cargo de lo que iba a traer el reportaje de Canal 13, que entre otras cosas, como decíamos, no solamente habla de la deuda, sino que también de su orden de arraigo.
Tal cual, él habla a través de Twitter dos horas antes de que saliera este reportaje, dice que jamás él ha sido emplazado legalmente al mismo, no me he notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal, dice, y exorbitante que se me pretende cobrar, que son más de 207 millones de pesos. Atendido a lo anterior, dice, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por ende, intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones a defender mis derechos que se han visto vulnerado. Finalmente puntualizó que esto lo vivimos en el año 2013 y después de 4 años lo gané en la Corte Suprema. Estoy seguro de que ganaremos esta contienda legal, pero a mis hijos nunca le ha faltado nada y nunca les faltará, dijo Franco Parisi en su cuenta de Twitter. Recordemos que en agosto del 2020 el mismo tribunal dictó medidas de apremio con la suspensión de su licencia de conducir y la orden de arraigo que aún está vigente. Y un mes después, de acuerdo también al canal de televisión, a Canal 13, la justicia determinó una orden de ejecución y embargo de sus bienes, la cual no se pudo llevar a cabo debido a que su domicilio ubicado en el Golf había sido vendido hace 5 años atrás. En el reportaje se explica que tras separarse en el año 2010, el abanderado presidencial entregó dicha casa a una sociedad que tenía con sus dos hermanos, pero 4 meses antes se salió de dicha sociedad, recibiendo a cambio 450 millones de su hermana, 450 millones de su hermana. Este inmueble fue finalmente vendido por una sociedad a 715 millones de pesos. Así que es parte de la situación de Franco Parisi, que específicamente no se sabe dónde está, pero actualmente dicen que reside en Alabama.
Por lo menos se sabe que está alejado del país, no se sabe cuándo será su retorno, no va a estar en el debate de este día miércoles, y por cierto también mucha incertidumbre respecto a su futuro como candidato presidencial. 7:15.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos a ir al sur del país, a la zona de la Araucanía, donde un matrimonio se encuentra en riesgo vital en el Hospital Regional de Temuco tras sufrir graves quemaduras durante un ataque incendiario que ocurrió en el sector Las Araucarias, ahí en la comuna de Carahue. Se trata de uno de los dos atentados que se han producido en las últimas horas en esa zona del país, ahí en la zona de la Araucanía. El otro ocurrió en la comuna de Ercilla, con la quema de viviendas, bodegas y también maquinaria agrícola, lo que por cierto tiene con las alertas encendidas a la policía, también a las autoridades de la zona de la Araucanía. En el caso de lo que ocurrió en Carahue, se detalla que uno de los agricultores que vivía en esa casa fue víctima del atentado incendiario y él presenta lesiones en el 30% de su cuerpo, mientras que su esposa habría resultado con quemaduras en un 17%, por lo que ambos se mantienen en una situación bien delicada, una situación delicada desde el punto de vista médico. Habló Carabineros sobre este atentado, dan cuenta que en el sector Las Araucarias, individuos a rostro cubierto y premunidos de armas de fuego procedieron a intimidar a esta familia constituida de un matrimonio y su hijo y posteriormente incendiaron el inmueble, información que también lo confirmó el delegado presidencial en la Araucanía, Víctor Manoli, quien visitó a los heridos en el hospital de la capital regional y dio cuenta además de la situación compleja, difícil desde el punto de vista médico, y además daba cuenta a Manoli José de la preocupación que hay de las autoridades respecto a estos dos atentados que ocurrieron en las últimas horas en esa parte del país.
Sí, por supuesto, hay preocupación por parte de las autoridades respecto de esta situación, sobre todo en cuanto al matrimonio que resultó con estas lesiones graves y que fueron trasladados al hospital de Temuco. Víctor Manoli, quien visitó a los heridos en el hospital de la capital, dijo que lo que se vio es un ataque que mansalva, donde se ha aprendido a quemar personas vivas, dos personas vivas. El fiscal de turno también dispuso que personal especializado de la BOCAR del US-9 de Carabineros desarrolle las investigaciones para ubicar a los autores de este ataque, pero lamentablemente, como tú comentabas, no es el único que se registró durante la noche. También hubo un atentado en Ercilla, en el camino a Los Sauces, donde desconocidos ingresaron a un fundo en San Luis y quemaron una casa patronal, otra vivienda contigua del cuidador y una bodega en la que se almacenaban cereales y alimentos para animales, además de máquina agrícola. Al momento del ataque, los inmuebles se encontraron sin moradores favorablemente y bomberos no pudo ocurrir a esta emergencia debido a los caminos que estaban cortados por el derribo de árboles. En el lugar del atentado, este último de Ercilla, los desconocidos dejaron un lienzo en rechazo a la futura instalación de un relleno sanitario.
7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos al inicio que en gran parte del mundo hay elecciones. Se ocurrió este fin de semana en Rusia, el próximo fin de semana en Alemania. Hoy hay elecciones también en Canadá. Son elecciones federales convocadas de forma anticipada por el primer ministro Justin Trudeau y que se funden, dicen algunos expertos, como una especie de referendo convocatorio. Lo concreto es que muestran los números que Trudeau ha reducido su ventaja en las encuestas frente a su rival del Partido Conservador, Erin O'Toole, contra quien arremetió ayer en el cierre de campaña por su postura laxa frente a la vacunación contra el COVID-19. El manejo de la pandemia, por cierto, se ha robado la atención en esta elección norteamericana. Trudeau necesita de una mayoría parlamentaria que le permita aprobar su plan de recuperación económica tras los efectos de la pandemia, pero las encuestas muestran que en la política canadiense nadie tiene el triunfo asegurado y el primer ministro arriesga la continuidad de su gobierno cuando faltan 2 años para que termine su actual mandato. Recordar que él fue el que llamó a elecciones anticipadas a propósito de lo que está pasando por ahí, una situación económica difícil que está enfrentando Canadá, porque ha puesto todos los ojos, y no solamente los ojos, sino que los recursos económicos, en enfrentar la pandemia contra el COVID-19.
Sí, bueno, según algunos sondeos recientes de intención de voto, la ventaja del Partido Liberal de Trudeau se ha evaporado y pasó a estar técnicamente empatado con este rival del movimiento conservador que tú comentabas, Erin O'Toole. Ambos registran un porcentaje de votos a favor de alrededor del 32%. En otras encuestas, Trudeau se ha impuesto, sin embargo, por estrecho margen. Y aunque en Canadá son usuales los gobiernos de minoría, los ciudadanos tendrían que otorgar al menos otros 15 escaños a los liberales para que puedan legislar sin necesidad del apoyo de la oposición, una jugada que por supuesto es a arriesgada, de la que el primer ministro canadiense espera salir victorioso tras una campaña relámpago de casi un mes. Si bien tradicionalmente los liberales y conservadores son las formaciones más votadas en el suelo canadiense, el sistema multipartidista del país ha permitido que en esta ocasión un nuevo rival se destaque en esta contienda. Así que vamos a ver qué pasa con Justin Trudeau, que tras los últimos meses no ha estado muy bien valorado por parte de la ciudadanía y eso la ha jugado en contra.
Pero hay gente que todavía sigue pensando que sigue siendo él considerado por muchos como el mejor jefe de gobierno potencial, como decías tú, no obstante, está muy lejos de aquellos niveles de aprobación con los que llegó al poder el año 2015 y que después fue reelegido el 2019. Así que pendiente de lo que pase hoy con las elecciones en Canadá. 7:20 a.m.
Revisamos indicadores, la UF está en 30.048,36 pesos, el dólar en números rojos, 780,59, el euro también a la baja, 917,69, el IPSA al alza, 4.465,47 puntos, y el cobre, 4,15 dólares la libra. Escuchando Call Me de Blondie. ¿Por qué? Porque esta es una de las canciones que pudimos escuchar en la última entrega de The Crown, esta historia de la reina Isabel II que conquistó el corazón de todos y anoche se consagró como la mejor del año en los Emmy. Con 24 nominaciones, la serie que recorrió el reinado más largo de ese país tuvo un elenco que fue cambiado, por supuesto, a lo largo de las temporadas y logró alzarse con los premios más importantes. Esta temporada trajo varias historias que son muy cercanas, como Lady Di, el amor entre Lady Di y Príncipe Carlos. También que esto llevó al Emmy al mejor actor de una serie dramática, la llegada al poder también de la primera ministra Margaret Thatcher. Bueno, fue la serie probablemente que se robó todas las miradas. Otra también que se robó algunas miradas fue Mare of Easttown, protagonizada por Kate Winslet. La miniserie de HBO se llevó 3 de los premios más importantes. Es la historia que se centra en una detective, Mare, que vive en un pequeño pueblo en Pensilvania y debe resolver un caso policial mientras lidia con su propio drama y con su propio duelo. Por supuesto, la actriz del Titanic se llevó su Emmy a la mejor actriz en una miniserie y es el segundo de la carrera. Recomendadísima estas dos series que son muy buenas. Sí, por supuesto, también Ted Lasso fue uno de los ganadores de esta entrega que se generó el día de ayer. Era casi un voto cantado. La serie se llevó al Emmy al mejor comedia y mejor actor de comedia. Ted Lasso es lo que se vivió durante la jornada del día de ayer, los Emmy.
Los entendidos dicen que dos grandes ganadores, la plataforma Netflix y el talento británico en la noche de los Emmy de ayer. Con esta música nos vamos a la pausa. La José vuelve a las 8:00 a.m. para contarnos en titulares lo que está pasando acá en el país, también en el resto del mundo. Yo quiero contarle antes de la pausa que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web en defontana.com. Y en PC Factory encuentras todo lo que buscas en tecnología en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:23, nos vamos al corte. Tras la pausa, mucho más que ver y revisar acá en Duna.qs, en la 89.7.
De razones para cambiar mi antiguo ERP. Muchos procesos manuales y planillas Excel para entender mis números. Poco control del negocio y sé que estoy perdiendo dinero. No tengo claro los flujos de mi negocio.
¡Detengan todo! Por éxito de ventas, De Fontana extiende su promoción hasta el 30 de septiembre. Sí, escuchaste bien. Apúrate y obtén un 20% de descuento dando tu antiguo software en parte de pago. Cámbiate ahora al software de gestión empresarial 100% web número 1 de Chile en defontana.com.
Dicen que en el norte lo más valioso está bajo la tierra. Nosotros sabemos que no es así. Arriba está la gente, las ideas, las sonrisas, los sueños. Arriba están las ganas de avanzar, desarrollar nuevas tecnologías, ser más sustentables. Porque en este nuevo Chile que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo Falabella.com. Punto de partida.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año. Y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7:26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un ratito de la pandemia, de lo que está pasando en nuestro país con el COVID, porque ayer la autoridad sanitaria informó de un aumento de un 13% en los casos nuevos confirmados en los últimos 7 días y de un 11% si uno considera las últimas 2 semanas. Bueno, terminan las fiestas patrias y hay preocupación, por cierto, no solamente en la autoridad sanitaria, sino que en toda la población respecto a lo que podría pasar en los próximos días. Brote, rebrote, hablan algunos. Bueno, de esto y más queremos hablar con el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, integrante además del Consejo Asesor COVID-19, a quien ya saludamos, tenemos en la línea telefónica. Doctor Erazo, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
Hola, Rodrigo, un gusto saludarte.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Sí, bien.
Qué bueno, doctor.
Todo bien.
Me alegro. Oiga, doctor, el Ministerio de Salud ayer reportaba que en las últimas 24 horas la positividad fue de 1,29 a nivel nacional, que es la cifra más alta desde el 26 de agosto pasado cuando se registró ese mismo índice. La pregunta general, bien macro, ¿no estamos relajando, doctor?
Mira, pese a todas las recomendaciones que se hicieron, yo diría fundamentalmente el cuidado de las aspectos que ya la población sabe, el uso de mascarilla, el lavado de manos, distanciamiento físico, claro, aumentaron las aglomeraciones en nuestro país, a lo largo de Chile, en todas las ciudades, una salida de vehículos muy importante, más de 230.000 vehículos, en fin, todos fuimos testigos, digamos, que se aumentó, por así decir, la cantidades de personas que se reunieron, compartieron con su familia, se juntaron en sus propios barrios, armaron sus pequeñas fondas, digamos, en todos los lugares donde, bueno, en fin, pudieron hacerlo. Y creo que eso es un factor de riesgo, sin lugar a dudas, se hicieron recomendaciones. También hay que valorar que la cultura sanitaria en Chile se ha mantenido con la bandera en alto, por así decir, porque tú ves países europeos que se han relajado, dejan las mascarillas, los aforos en los estadios, dan cuenta de una situación donde, creo yo, se ha sido mucho más laxo que en el caso de Chile. Pero con todo, es indudable que podemos tener una situación de aumento de casos. El año pasado, fíjate, revisando los datos del año pasado, no hubo un significativo aumento, por supuesto, fiestas patrias. No sé si te acuerdas que hubo esta idea de celebrar en la casa.
El fondeate en tu casa era
el tu casa. Claro, no estamos en el mismo escenario, sin lugar a duda, ¿no?
Ha cambiado eso. Por lo mismo, doctor, dicho lo anterior y lo que usted me saca a colación y todo lo que ha pasado, ¿es prematuro hablar de rebrote?
Yo creo que es prematuro hablar de rebrote.
Ya.
Porque tenemos que tener datos más fidedignos. Observamos una tendencia al alza de un 13% en los últimos días. Ese es un llamado a atención. Hemos tenido situaciones nuevamente, así como las fiestas clandestinas hubo en su minuto, un evento que hubo en el parque intercomunal, Hay, por supuesto, evidencia que la gente se movilizó en sus barrios, se hicieron fiestas, pero yo, por otro lado, creo que lo que se estaba haciendo, la cultura sanitaria en Chile se ha ido imponiendo. La gente, fíjate, con todo, tiene disposición a, en algunos casos, mantener las cuarentenas cuando sea necesario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una ciudadanía que, por ejemplo, ha concurrido masivamente a vacunarse, cuando, tú recuerdas bien, aquí hubo mucha incertidumbre, incluso de personas que son capacitadas, que tienen formación respecto a la vacunación de los niños, un debate. Entonces, creo que Chile ha ido dando pasos significativos, pero la alerta no hay que bajarla. Me refiero a la actitud de las personas, la familia, y sobre todo los desafíos que vienen.
Quiero interpretarlo entonces, podríamos tener no un rebrote, pero sí un aumento discreto de casos, y eso dado por lo que usted me estaba diciendo, es fundamental lo que ha pasado en nuestro país con la enorme tasa de vacunados. Eso podría ser como la barrera para decir que efectivamente no vamos a estar frente a una nueva ola, pero sí a un aumento discreto de casos.
Sí, porque fíjate que países europeos, como en el caso de Bélgica, Inglaterra, bajaron la guardia. Claro. O sea, dijeron, mire, ya los contactos estrechos, por ejemplo, no necesitan cuarentena, ¿ya? Y creo que en ese sentido, si bien es cierto, se ha soltado o el gobierno ha ido flexibilizando en la materia de aeropuertos las medidas de entrada de extranjeros por razones más bien turísticas, creo yo que igual nosotros tenemos que ser muy, muy estrictos en las entradas de los aeropuertos, en todas las entradas marítimas, terrestres y aéreas, por supuesto, y ser bastante exigentes, digamos, porque la variable Delta, sabemos, hace diseminación más de 1000 veces comparativamente a las otras, y este es uno de los escenarios donde tenemos que ser súper rigurosos. Tú bien sabes que hay que hacer estudios adicionales, como es los estudios genómicos, que demoran un poquito más de tiempo, y respecto a esto último, seguir extremando las medidas de búsqueda activa, que es súper importante. Bajaron un poco el número de PCR, y eso pudiera ser un factor también que la positividad se haya aumentado a 1.18, 1.20, entiendo que fue la última positividad de exámenes PCR. Entonces, todos esos aspectos operacionales tenemos que mantenernos firmes, porque estamos en un momento crucial, porque la vacunación, creo yo, ha sido notable, digamos, respecto a sus resultados.
Sí, así
y la población quiere vacunarse.
No solamente con los adultos mayores, además también, por cierto, con la vacunación de los niños, que ya tenemos una segunda semana que parte ahora. Doctor, a propósito de lo mismo, estamos conversando con el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud. ¿Usted le teme mucho a la variante Delta?
Sí. Es preocupante, pero también, digámoslo con claridad, en América Latina ha tenido un comportamiento algo más leve comparativamente con otros países. Nosotros tenemos las otras variantes que han sido bastante más agresivas, y la variante Delta, a diferencia de países europeos, no de Occidente, ha sido menos agresiva. Yo creo que en el caso chileno también por el tema de la vacuna, pero en otros países de América Latina no se ve tan amenazante, pero que la preocupación tiene que estar, o sea, y lo otro de la variante Mu, que efectivamente también los casos han aumentado, y tenemos la presencia de las variantes principales en nuestro país.
Y por
la
lo
variante
mismo,
Delta
sí.
Me preocupa, tenemos que tener mejor vigilancia genómica, se ha avanzado, pero la mejor herramienta es la prevención.
Y por lo mismo, ¿le gusta cómo está diseñando el gobierno esta apertura gradual de fronteras que va a partir en octubre?
A mí, en algunas consideraciones, me surgen un poquito de duda, porque es cierto que tiene que haber una apertura gradual, ¿ya? Yo creo que en todo siempre la palabra gradual ha sido la filosofía, digamos, que todos hemos estado declarando. Bueno, aquí también tenemos que ser graduales. Si miren, nadie nos apura, porque si hubo voluntad en situaciones tan extremas de ayudar a la población con 65.000 pesos, que fue la ayuda para que la gente se quedara en sus casas, es indudable que aquí el costo principal se lo han llevado a los más vulnerables. En este país, y como en muchos problemas de salud pública, no hay ninguna novedad, los que pagan con mayores consecuencias son los más vulnerables. Y creo que el efecto de demostración es muy importante. Si usted abre aeropuerto, abre casino, abre actividades que no son esenciales, la gente sabe lo que pasa sin duda, se molesta y dice, bueno, ¿por qué yo todavía tengo que estar con mi pequeño almacencito que tengo, con muchas restricciones, y hay otros que no las tienen? O sea, aquí la igualdad sanitaria tiene que ser igual para todos y con evidencia. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, déjame decirlo, porque lo uso de ejemplo muchas veces. En los aeropuertos la gente alegando porque están muy lentas los controles de salida, porque se tienen que certificar que efectivamente están con las vacunas, o a la llegada a Chile también les exigen los certificados de vacuna. Y entonces digo a la gente, pero hagámosle una recomendación en serio a la gente que no viaje en este periodo. No es necesario que lleguen a los niños a Disney World hoy día, en este minuto, y entonces el gobierno tiene que hacer una recomendación, que no hay condiciones del todo favorable para estar viajando al extranjero. Si eso no es ningún atentado,
¿ha faltado eso? ¿Ha faltado esa comunicación de parte del gobierno?
Sí, que en el tema de los viajes debiéramos ser más cautelosos, porque el país lo está haciendo bien, estamos abriendo fronteras, no se trata que estemos en una isla aislada del mundo, pero yo me refiero sobre todo a la actividad turística. Muchos sectores viven de la actividad turística, pero por supuesto creo que todos tenemos que hacer un sacrificio, sobre todo cuando hay variantes circulando.
Doctor Erazo, estamos puertas además del término del estado de excepción, y con ello va a traer aparejado el toque de queda y lo que significa las cuarentenas. A su juicio, ¿qué debería tener como núcleo central el nuevo plan que va a reemplazar al paso a paso?
Yo creo que el toque de queda, en primer lugar, hay que suspenderlo. O sea, así como en algún minuto lo defendimos, a mí me tocó ir a la Comisión de Salud hace ya varios meses para plantear de que el estado de excepción constitucional era una herramienta, porque es independiente del toque de queda. El toque de queda se puede suspender en cualquier momento, digamos. Creo yo que hoy día no se justifica el toque de queda. El estado de excepción es discutible su correlación con las atribuciones que tiene el Código Sanitario y el hecho de aplicar una alerta sanitaria. Creo que podemos, el Código Sanitario es un logro histórico de la salud pública chilena, tiene muchas atribuciones, tiene mucho poder para aplicar tanto restricciones individuales como la aplicación de cuarentena. Entonces, hay toda una interpretación jurídica de por medio, pero lo quiere decir es que el estado de excepción hay que analizarlo bien, y aquellas medidas que pudieran vulnerarse, sobre todo en la operación logística del Ministerio de Salud y sus servicios, que se puedan ver dificultadas en lentecía respecto a la operación de todo lo que son los planes de contratación, de refuerzo de personal, de las secretarías ministeriales, el mismo apoyo a los municipios. En ese sentido hay que decir, mire, se acaba el estado de excepción, pero estas atribuciones se mantienen porque el Código Sanitario y la emergencia sanitaria, la alerta sanitaria, tiene mucho poder y atribuciones jurídicas administrativas de la administración del Estado. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que ponderar, y particularmente, por supuesto, la ampliación de libertades que pudieran verse vulneradas. Ahora, también tenemos que ser claros. Esto puede, en una situación que nadie la quiere, nadie la desea,
se puede retroceder,
volver a aplicarla. Y en ese sentido, creo yo que la cultura sanitaria chilena ha sido bastante obediente, salvo excepciones donde se produce un destape. Y bueno, y en vacaciones usted vio que la gente finalmente no se controló.
El doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, integrante del Consejo Asesor COVID-19, en conversación esta mañana con Radio Duna. Doctor Erazo, gracias por su palabra, que esté muy bien, ¿eh?
No, sí, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto saludar.
Un abrazo. 7:39, nos vamos a la pausa comercial. Ya vienen nuestros infiltrados, Consuelo Saavedra. Antes, sí quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que para poder vivir en un mundo más sustentable y ayudar a frenar el cambio climático, el cobre que produce Chile es fundamental? Porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y les tengo una gran noticia. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. Inversiones Sura incorpora a la mayor oferta de productos de inversión del país el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Conoce más en inversiones.sura.cl. 7:39. La pausa. Ya se viene Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados. Acá en Tunan Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
¿Y cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no ha ordenado nada.
Ay, sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La temperatura del planeta aumenta por causa del cambio climático y con esto aparecen nuevos datos que lo corroboran. Por ejemplo, que en el mundo se han duplicado los días extremadamente calurosos. Un estudio de la BBC indica que los termómetros han superado los 50 grados el doble de veces desde la década de los 80 hasta hoy, presentando desafíos sin precedentes para la salud humana. Los más altos registros corresponden a Medio Oriente y las regiones del Golfo, pero los científicos consideran que otras regiones están en riesgo después de los récords de 48,8 grados que marcaron los termómetros en Italia y los 49,6 grados en Canadá durante este verano boreal. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Desde hoy, llámanos Scotia, porque sacamos el bank para centrarnos en ti. Para cambiar los tutoriales de masa madre por tutoriales financieros con Scotia Impulsa. Cambiar tus vacaciones en Los Ángeles por Los Ángeles, California, canjeando Scotia pesos. Y para cambiar tu mundo de beneficios por uno mejor con Scotia Club. Si aún no eres cliente, cámbiate en scotiabankchile.cl. En Scotia Bank, perdón, en Scotia, son todos bienvenidos. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Marca registrada de Banco Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43, 7:43 en esta jornada del lunes 20 de septiembre. Saludamos a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estuvo el 18?
¿Todo bien? Bien. Conmigo.
¡Qué bueno!
Y también a nuestras infiltradas Mariana Marosich y Gloria Faúndez. ¿Cómo están ambas? Muy buenos días, gracias por estar acá.
Hola, buenos días a todos.
Qué bueno. Gloria, ¿dónde está don Daniel?
¿Dónde está?
¿Dónde está don Daniel Jado? Es la pregunta que viene a responder Gloria Faúndez y también, por cierto, la convivencia que tiene el candidato del sector, Gabriel Boric, con el Partido Comunista.
Sí, y nadie puede decir que es fácil, ¿no?
No.
Hasta ahora al menos, y ya durante la campaña, las últimas semanas, cuando todo como que se tensionó más allá de lo que cualquiera preveía, y además con una muy contundente victoria de Gabriel Boric. Yo creo que eso sí es un punto en cómo ha devenido esta relación entre Daniel Jadue y Gabriel Boric, porque lo cierto, y es una cosa bien llamativa, Daniel Jadue se ha negado a tener un lugar en la campaña de Gabriel Boric. En algún minuto, al principio, sobre todo de una vez ya despejado el tema de quién ganaba, Gabriel Boric intentó un diálogo más político con Daniel Jadue y él lo remitió a hablar con el partido. Y esto parece ser una constante en el PC, porque acuérdense que Gabriel Boric también quería, quizás no quería tanto a Daniel Jadue, pero quería hacer un gesto al PC y quería poner de vocera a Camila Vallejo, ¿no? Uno podría decir una comunista de nueva generación, algo distinto al ortodoxo que es el alcalde de Recoleta, y ella también se negó, ocupando un cargo en la estructura ya más política, es decir, no un cargo de primera línea tampoco, porque es necesario para Gabriel Boric tener a un comunista quizá en su primera línea, por una razón bien simple, creo yo, porque Gabriel Boric tiene problemas con el flanco izquierdo, es un problema que él no lo ha resuelto, yo creo que difícilmente lo va a resolver. Es más, creo que esta semana, a propósito de toda la conversación que va a haber por el reglamento y la convención, se retrotraen todos estos fantasmas, ¿no? Del acuerdo del 15 de noviembre y lo que la izquierda dura le reprocha al candidato de Apruebo Dignidad en términos de haber firmado la declaración que dio origen a la conversación constitucional, ¿no? Con este tema, particularmente de los dos tercios, que es parte de lo que podría definirse esta semana, ¿no? Es cómo uno cambia la constitución o no con altos quórums para que eso se produzca. Ahí Gabriel Boric firmó un acuerdo, esto no es un acuerdo, no es algo que uno pudiera sobreentender de lo que se firmó, está expresamente escrito en el acuerdo, él tiene su firma y por lo tanto ahí tiene un punto de inflexión duro con el Partido Comunista. ¿Qué está haciendo Daniel Jadue? Ha mantenido una baja, y yo creo que eso quizá uno podría hasta agradecérselo, un muy bajo perfil, solo aparece los miércoles en estas conversaciones que hace por redes, por Facebook en rigor, pero ya está empezando a aparecer con fotografías con candidatos y lo más probable es que inicie una gira y que él tenga cierta participación consolidando a los candidatos del Partido Comunista, más bien, que también uno podría decir ahí, oye, si los liderazgos también debieran ser compartidos en ese sector de la izquierda, no, más bien él está haciendo un respaldo bastante concentrado en lo que son los candidatos de su partido. ¿Cuál es el problema de Daniel Jadue? Que siempre puede tensionar el tablero. Es decir, si uno no tiene un buen acuerdo de gobernabilidad con él en el entendido de ya, ok, optaste por una segunda línea, no hay problema, pero mantente ahí durante toda la campaña. El tema es que nadie asegura que el candidato del PC mantenga este bajo perfil durante toda la campaña. Y yo creo que a medida que se acerca cada vez más la elección, el valor de un gesto o una crítica de Daniel Jadue sube exponencialmente para Gabriel Boric a medida que se acerca el día D.
Así ¿Y qué otro rol explícito, Gloria, está, o qué otro, digamos, qué otro espacio de manera explícita y visible está cumpliendo el Partido Comunista en el entorno de Boric dentro de la campaña, pensando que quedan dos meses y un par de días?
Se supone que están integrándose al, y digo se supone porque no han tenido una valoración así de primera línea en los temas más programáticos, donde han generado también varios problemas algunas de las intervenciones de quienes no están en todo caso en la estructura formal, Javiera Petersen, no sé, se han integrado a equipos más programáticos y a equipos de coordinación política, no así de primera línea, lo que me parece un contrasentido respecto de que este es el mejor minuto, o uno podría haber visto que es el mejor minuto del Partido Comunista en términos electorales en los últimos años. Es decir, claro. Uno podría haber pensado que con la primera posibilidad de haber llegado en algún minuto a imponerse en la primaria, que lo hayan estropeado en las últimas dos semanas y parte del estropicio de responsabilidad propia, es decir, ni siquiera aquí hubo un tema de, no sé, de que Gabriel Boric tensionara una cierta relación, yo creo que eso más bien vino por el otro lado. Ellos han optado más bien por una posición expectante y hay que ver si se mantendrá eso en el gobierno, yo creo que no.
De hecho, bueno, la más visible ha sido justamente Carol Cariola, que ha estado más cerca o ha estado en algún punto de prensa con el candidato. El resto ha brillado por su ausencia, ¿no?
Así es. Hay que preguntarse si es, yo creo que parte, no creo, estoy convencida, estoy segura de que parte del Frente Amplio mira con cierta tranquilidad, ¿no? La baja presencia del PC quizá en su primera línea, quizá hay gente que piensa que esto es funcional, dada la carga.
Claro,
que
porque también, claro, porque también a la hora de los que hubo, no, porque otro candidato va a votar, digamos, el votante comunista, ¿no?
Claro, entonces hay gente que puede mirar con simpatía este bajo perfil, pero sin embargo yo creo que también están al debe los gestos mínimos de de buena crianza y sobre todo en la voluntad de Boric de crear una coalición. Yo creo que eso claro, no alianza, se ve muy claro. No se ve muy auspicioso si uno ve los gestos que hay, y particularmente aunque hay gente que la prefiere encapsular, a mí me parece que no es encapsulable la discusión que se está produciendo en la Convención Constitucional y cómo ahí ambos bloques están totalmente en veredas distintas. Entonces ahí debiera haber quizá alguna atención. Yo he estado de vacaciones un par de semanas, así que yo no sé, todavía lo prometo averiguarlo. Yo no sé si Boric empezó el proceso de tomarse fotografías y si se va a tomar fotografías, por ejemplo, con los candidatos del PC. Y si, ¿cuál va a ser el rol? Ponte tú algún tipo de aparición. Ya empieza formalmente la campaña, ya tenemos debate, es decir, ya empiezan los ritos más tradicionales de las experiencias presidenciales, y hay que ver si ahí hay un lugar reservado o no para el alcalde comunista.
Sí, el miércoles parte la campaña legal y además tenemos el primer debate entre los candidatos. Así es.
Va a estar entre eso.
Vamos a ver qué pasa. Sí. Mariana Marusic, vámonos a China, hablemos de Evergrande, que de grande... Es grande, sí, por cierto, el principal inmobiliario chino, pero está sumido en una gran cantidad de deuda que se ahoga. Hay un titular de La Tercera que a mí me hace mucho sentido. Pega, dice, el gigante inmobiliario chino que se ahoga en una montaña de deudas que supera el PIB de Chile. Ese titular dice muchas cosas.
Sí, muchas cosas. Y la verdad es que, bueno, el Evergrande probablemente quizás más de alguno lo habrá escuchado en los últimos días. Justamente por lo que tú mencionas, endeudarse, siempre se ha dicho que no es malo, lo malo es endeudarse demasiado, digamos, a cosas que no se puede hacer frente y que justamente salen a flote en momentos complicados como este, que es el que está pasando Evergrande. Hoy día, de hecho, los mercados de nuevo caían en Hong Kong, bueno, lo que estaba abierto también en China, porque están ellos de feriado algunos lugares entre hoy y mañana. Eso también arrastraba a Europa y es justamente por Evergrande. La verdad es que esta compañía empezó a ser noticia más en las últimas semanas porque ahí empezaron a verse protestas, que no es común ver en China, pero arrastraba este problema ya desde hace algún tiempo. Evergrande, bueno, para contextualizar, es la segunda inmobiliaria más grande de China, es una de las 500 empresas más grandes del mundo y es una inmobiliaria que fue fundada por Chu Yajin, disculpen mi chino, pero la compañía
no es lo mismo, nosotros tampoco hablamos
y Chu Yajin justamente fue uno de los millonarios número uno de China en los últimos años. Ha dejado de serlo ahora, pero lo era en 2017. Y la verdad es que la compañía ahora está pasando por un problema bastante grande. Ellos en realidad se fundaron como una inmobiliaria, pero han ido expandiendo los negocios a otros rubros como automovilístico, etcétera. Y ya ahora tiene tantas deudas, que son 300.000 millones de dólares, que no puede hacer frente a todos sus compromisos y han dicho que no van a poder pagar algunos intereses de bonos que vencen justamente esta semana, por eso también esta es una semana clave porque podría caer en default. Estos problemas de deuda surgieron justamente también porque, bueno, aparte que estaba muy endeudada, el año pasado el gobierno chino empezó a poner ciertos tipos de restricciones. La verdad es que el mercado inmobiliario de China hace rato, hace muchos, muchos años que se ha dicho siempre que se menciona que está en una burbuja, etcétera. Siempre entonces el gobierno chino ha tenido los ojos puestos sobre este mercado y ha tratado de ir encarrilándolo, digamos. Y a raíz de una medida que tomó el gobierno chileno el año pasado, que fue decirle a las inmobiliarias justamente como no se endeuden tanto, bajen sus niveles de apalancamiento, digamos, esta empresa empezó a tomar un plan a 2023 para reducir esos niveles de endeudamiento. No le fue muy bien, y, o sea, no le fue lo bien que esperaba en el fondo, ni fue lo suficientemente rápida, y en medio también de la caída de los precios de la no ganó lo suficiente, digamos, en este año, porque digamos el mercado inmobiliario en China hace muchos años que viene creciendo de manera muy muy acelerada, justamente también porque muchas personas del campo se empezaron a ir a la ciudad, etcétera, se empezaron a poblar más las ciudades, y ahora no se está viendo el mismo nivel de aceleración en medio de la pandemia, claro. Y bueno, todo esto ha hecho que la empresa ahora esté enfrentando, bueno, se la ha llamado una de las too big to fail, hay algunos que lo piensan así, digamos, una de las empresas que es demasiado grande para caer, como lo que ocurrió con AIG en Estados Unidos. Ahora lo clave va a ser qué es lo que va a hacer el gobierno chino también respecto a esta empresa, si es que eventualmente la empresa no puede cumplir con todos sus compromisos y se ve sometida a una especie de quiebra, ¿la va a salvar o no? Muchos creen que sí lo debería hacer, también porque muchas familias y muchos hogares tienen departamentos que compraron en blanco o en verde y que no han podido obtener sus departamentos, claro. Entonces, a raíz de eso también surgieron algunas protestas. Así que bueno.
Y esto preocupa, y esto también por el efecto, o sea, uno por el tamaño que tiene, lo que tú dices, demasiado grande para dejarla caer por toda la cadena de proveedores que tiene, pero con todo lo que significan las hipotecas en términos de los bancos, y estuve leyendo también desde qué manera en el último tiempo y en diferentes ámbitos el gobierno chino está apretando la mano con el sector privado. Hemos visto todo lo que ha estado pasando con las tecnológicas, ¿verdad? Con todas las restricciones en internet, pero también con decir, ¿saben qué? No quiero que se dispare tanto tampoco el precio de las viviendas en China continental, y si baja el precio de las viviendas, eso afecta a las hipotecas, afecta a estos grandes conglomerados inmobiliarios. Entonces hay una mezcla también con cuáles son las medidas que está tomando el gobierno.
Sí, de todas maneras afecta a todo, y algunos ven que también el hecho de que China se haya mostrado tan silente, o sea, no ha dicho mucho respecto a este tema en todo este tiempo, ni ha dado señales de si va o no a rescatarla. Muchos creen que también puede ser que simplemente esté esperando como una señal al mercado también de decirle ojo a los privados, como no voy a estar acá siempre, digamos, o sea, preocúpense también de sus temas de endeudamiento y todo el tema. Ahora, las clasificadoras, claro, han rebajado la nota de la empresa, evidentemente. Algunas ven también que podría caer en riesgo, o sea, como en incumplimiento. Esta semana va a ser clave por lo que les decía, y hoy día los mercados de verdad amanecieron todos en rojo también, afectados, y eso te dice también. O sea, porque Europa también caía, o sea, eso te dice un poco que también esto tiene riesgos de...
El precio del hierro,
el cobre,
las acciones de las mineras, claro. El precio del hierro creo que ha caído, sí, decía el Financial Times hoy día, un 20% la semana pasada cayó el hierro.
Sí, claro, y la verdad es que, bueno, el cobre también, que a nosotros nos afecta bastante, también se ve afectado por esto, porque las inmobiliarias también, la construcción en general en China usa mucho cobre, justamente por eso también caen los precios del cobre debido a Evergrande.
Sí, vamos a ver lo que pasa, porque a pesar de que el último comunicado que emitió no es muy alentador para nada, porque dice que efectivamente está contratando asesores financieros para explorar todas las soluciones factibles, pero arreglón seguido, dice que no hay ninguna garantía de que pueda cumplir con sus obligaciones financieras. Así de claro.
Así es, vamos a ver esta semana qué es lo que ocurre. Y están justamente contratando asesores para reestructurar la deuda.
Así es. Ya, pues, a ver lo que pasa con Evergrande. Mariana Marusic, Gloria Faute, nuestra infiltrada este lunes 20 de septiembre, inicio de semana. Muchas gracias, que tengan un buen día.
Buen día para todos.
Igual, Consuelo,
buen día. Igual, chao, para buenos ti. Días.
Chao. Se viene la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Luego de eso, hablemos en off acá en la 89.7. Siga nuestra sintonía, quédese. Gracias por estar ahí.